Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso.
Ok, Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había apartado del Señor, y el Señor, hermanos, el Señor es muy bueno. Él en su misericordia y amor todo el tiempo parece que anda buscando al hombre, y el hombre todo el tiempo parece que se anda escondiendo de Dios. Y desde un principio, ¿verdad? Cuando Adán pecó, dice la Biblia que cuando el Señor vino a buscarlo en el huerto del Edén, dice la Biblia que cuando el Señor le habló, Adán se escondió. Y desde entonces que el hombre se anda escondiendo del Señor. ¿Y sabe por qué se escondió Adán del Señor? Porque había pecado. Y por eso el hombre se esconde del Señor, por su pecado. El pecado causa vergüenza. Y dice la Biblia que se escondieron porque se abrieron sus ojos, supieron que estaban desnudos y se escondieron, les dio vergüenza. Pero en Jeremías todavía, en versículo 6, dice así: he aquí que yo te traeré sanidad y medicina y te curaré. Entonces el Señor dice que Él va a traer la sanidad y medicina a nuestros corazones, a nuestras almas, y Él nos va a dar abundante paz, hermanos, en nuestras vidas y verdad. Entonces, está que nosotros quieramos lo que el Señor nos ofrece. Dice: y haré volver los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como el principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Así es, el hombre todo el tiempo parece que anda haciendo eso, pecando contra Dios y rebelándose contra Dios. O sea que el hombre todo el tiempo ha sido rebelde del jardín del Edén, que el hombre no quiso obedecer el mandamiento del Señor, se rebeló, y el hombre todavía anda en rebelión o desobediencia. Pero el Señor le habla al hombre que venga a Él, porque Él va a traer medicina y sanidad a nuestros corazones, a nuestras almas. Y hermanos, el Señor no vino para condenarnos, no vino para castigarnos, Él vino para salvarnos. Él tiene buenos planes para mí, para usted. Aún en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperéis. Entonces el Señor nos va a dar, hermanos, algo bueno. El Señor vino no para castigarnos, sino para salvarnos, no para condenarnos, sino para que tuviéramos nosotros vida eterna. Entonces dice Él: yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, son pensamientos buenos, yo los quiero bendecir, yo quiero que sean prosperados, yo quiero que ustedes tengan vida eterna. Pero para que nosotros tengamos vida eterna, tenemos que obedecer al Señor, tenemos que seguirlo. Ahora, ¿por qué el hombre no sigue a Dios? ¿Por qué el hombre decide irse por su camino? Por el pecado que hay en su vida. ¿Sabe que el pecado es una enfermedad? Es una enfermedad espiritual, y a eso el Señor vino a salvarnos. Por eso dice en Isaías 53, en el capítulo 53, versículo 5, dice aquí: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahí está la profecía, lo que el Señor iba a hacer por nosotros, nos iba a curar. ¿Qué enfermedad tiene el hombre? La enfermedad del pecado. ¿Sabe que hay mucha gente que anda en el mundo y según ellos anda muy bien y muy felices? Pero cuando usted les mira su rostro, su cara, se mira destrozado, se mira que son gente triste, amargada por la vida que han vivido. Y su propia apariencia que ellos presentan, uno se da cuenta que son una gente que no conoce al Señor. Nomás por mirar el rostro, dice: no, no lo estamos jugando, no lo estamos jugando, estamos viendo el rostro que traen. Porque cuando una persona sirve al Señor, se le mira la presencia del Señor, se le mira algo que tiene, resplandece su rostro por lo que tiene adentro. Pero a aquellos que tienen el pecado también se les mira. No tenemos que verlos haciendo acciones, nomás con la pura apariencia podemos ver que algo no está bien en sus vidas. Entonces el Señor vino a salvarnos, hermanos, a curarnos de esa enfermedad que se llama pecado. Porque el pecado destruye a la humanidad. En Isaías 53 que leímos, el Señor lee este mismo profecía de él en Lucas capítulo 4. En Lucas capítulo 4 dice así, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, como a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los captivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se cumplió esta escritura, lo que leímos en Isaías 53:5, el Señor dice: Hoy se cumplió. A eso yo vine, a sanarlos, dice el Señor, que vino a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los captivos, a que los ciegos pudieran ver. Todo esto es referencia espiritual. El Señor vino a tratar con el pecado. Por eso dio su vida en la cruz del Calvario, para que yo y usted pudiéramos ser salvos. Usted puede ser salvo aunque esté enfermo de su cuerpo físicamente. Aunque esté paralítico, puede ser salvo. Aunque esté ciego, y estamos hablando de lo físico, puede ser salvo. Porque el Señor vino a salvarnos del pecado. Y no importa la condición física que nosotros nos encuentremos, si estamos buen de salud o no, como quiera vamos a ser salvos, ¿okay? Porque el Señor no prometió la salvación si creemos en Él. Si nosotros creemos en Jesús, como dice las Escrituras, vamos a ser salvos y si seguimos lo que dice su palabra. Ahora bien, cuando se trata de la sanidad que el Señor aquí se está refiriendo a la sanidad espiritual. Porque sabe, mucha gente se mira muy bien por afuera, pero por dentro están destrozados. Están bien amargados porque la vida los ha tratado muy mal. Hay mucha gente que sufre, hermanos, de malas intenciones, que eso es lo que ellos quieren hacer o lo que piensan. Hay otros que están llenos de envidia. Hay otros que nomás están criticando y ni saben ni por qué. O sea, no están felices, son la gente más miserable. Por todas las cosas se quejan y ni saben ni por qué se están quejando, nomás porque es lo que hay en su vida, amargura. A eso vino el Señor, a sanar el hombre interior. Sí, de afuera se mira muy bien la gente. Oh, pero por dentro está el problema. Y por eso dijo el Señor, yo vine a salvar, aleluya, a dar libertad, pero aquellos que están en cadenas espirituales. El pueblo de Israel pensaba que cuando el Mesías viniera, que ellos iban a ser liberados de las garras de Roma. Por eso Jesús fue rechazado, porque ellos esperaban que el Mesías viniera y los liberara, así como los libró en Egipto. Pero no fue así. Porque esta vez iba a ser una liberación espiritual, no física, como sucedió en Egipto. Porque ahora el Señor se estaba enfocando en la condición espiritual del hombre. Y por eso dice la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones, las rebeliones espirituales, o sea, el pecado. Molido por nuestros pecados, castigado, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó nuestro castigo para que usted no tuviéramos que ser castigados y que tuviéramos paz. Y no es lo que la gente quiere hoy en día. Todo el mundo quiere paz. Pero si uno tiene a Cristo, ¿verdad que tenemos paz? No tenemos que desearla porque ya la tenemos. Porque Él es el príncipe de paz. No importa que el mundo se esté quemando, en nuestros corazones hay paz. No importa que haya guerras y que haya hambres, en nuestros corazones hay paz. No importa que haya, hermano, toda clase de plagas alrededor de nosotros, en nuestro corazón hay paz. ¿Por qué? Porque el Señor cuida de nosotros y Él nos da paz y tranquilidad. Y aquellos que no tienen al Señor en sus corazones, no saben qué hacer. Están todos preocupados, están todos nerviosos, caen en depresión porque no saben qué hacer. Su mente nomás está pensando, ideando cosas y pensando del futuro, que cómo la van a hacer. Y uno dice, Señor, mi vida está en tus manos. Que sea tu voluntad. Ay, qué bonita paz viene sobre nosotros. ¿Y qué si vamos a perder esto y qué si vamos a perder el otro? Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Job dijo, yo no me enojé cuando el Señor me dio. ¿Y por qué me voy a enojar cuando el Señor me lo quita? ¿Por qué yo me voy a molestar? No. Y no nos molestamos, no nos enojamos, no nos quejamos porque tenemos paz. Si el Señor lo quita es por una razón y sabemos que lo va a reemplazar con otra cosa mejor. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Ahora bien, el Señor vino a tratar con el corazón, porque se ve usted que mucha gente está dolida, los han golpeado aquí en la vida, los han maltratado, les han dicho que son gente insignificante, gente que es inútiles, y todas esas cosas se les ha quedado en la mente y no saben hacer nada. Me acuerdo una vez que yo estaba hablando con un hombre y le pregunté tocante a su hermano porque yo miraba que su hermano como que no funcionaba bien, o sea que el muchacho o el señor, ya era el señor grande, que estaba muy callado y muy apartado y no quería saber nada de la gente. Le dije, ¿qué le pasa a tu hermano? ¿Qué es la situación? Dice, es que dice, cuando estábamos creciendo nosotros, mi papá le decía que no servía para nada. Y ahora que ya está grande, dice, es lo que él piensa que no sirve para nada. Ajá, qué triste. Porque tanto y tanto que se lo repitieron, que él lo empezó a creer. Y eso le afectó. Y ya de grande es lo que él pensaba, que pues no, pues yo no sé hacer nada, yo no sirvo para nada. Porque su padre se lo repetía y se lo repetía seguido. Y todo eso le afectó. Y es lo que hace el mundo, hermanos. Maltrata a la gente, les dice cosas y que tú esto y que tú el otro y que tú eres una persona inútil y que tú eres una persona mala y que a ti nadie te ama y todo eso llega al corazón y mucha gente se siente sola, se siente abandonada y dice el Señor, a eso yo vine a librarlos de esa captividad que están, porque se mira muy bien por afuera pero por dentro son otras personas. Me acuerdo una vez en el colegio estábamos viendo el pizarrón, ponían qué es lo que iban a dar por la comida, ¿verdad? Ponían ahí los días y qué día y qué iban a servir. Y me acuerdo que una jovencita estaba viendo el menú, ¿verdad? Y yo me acerqué y miré el menú también. Y nomás dije yo, se mira muy rico esto. Y se voltea y me mira, oígame, una mirada bien fría, bien, bien mala, y mejor me retiré. Nada más porque dije eso. Se volteó con un coraje en sus ojos y ni me conocía. Si me fuera conocido, pues la entiendo, pero sin conocerme. Una mirada de odio, frío. Yo mejor me fui y dije, no, ¿para qué me estoy aquí? Lamentablemente, así hay mucha gente, hermanos. Están dolidos, llenos de odio. Que si uno dice una palabra mala, vale más que te cuides. Porque va a venir la respuesta dura. ¿Y sabe por qué? Porque están dolidos y ni saben que están bien amargados. Bueno, a eso vino el Señor. A curarlos de esa amargura. Otros están llenos de venganza, que nomás andan, es que a mí me la hicieron y me la van a pagar, es que no saben quién soy y no saben con quién se metieron. Sí, con una persona amarga, con eso se metieron. ¿Y sabía usted que la amargura destruye a la gente? Ellos piensan que van a destruir a los demás. No, ellos mismos se están amargando. Que todo lo que sale de sus labios es negativo. Nada positivo, nada bueno. Y lamentablemente así hay mucha gente. Todo porque algo pasó en sus vidas, sea en su niñez o alguien les hizo algo, una traición X, pero no han podido tener esa liberación. Bueno, el Señor dice que Él vino a librarnos de esa captividad. Porque mucha gente están captivos a esas cosas que no importa qué es lo que hacen, todavía están igual. Muchos dicen, voy a ir a vacaciones para ya relajarme y venir de nuevo y ser una persona nueva. No, vas a venir con más trácalas porque lo que vas a gastar ir allá y vas a estar la misma persona. Porque unos días de vacaciones no te van a cambiar. No importa dónde vayas, es el mismo corazón que va allá y que regresa. Es la misma persona. El lugar donde estás no tiene nada que ver con tu condición espiritual. Es lo que hay en tu corazón. Entonces dice el Señor que eso vino Él a librarnos. Por eso dice la Biblia, he aquí que yo traigo sanidad y medicina. Porque esto es una enfermedad espiritual que solo Él, hermanos, puede sanarnos. Por eso es Él es el sanador. Amén. Y tenemos que clamar a Él. Y Él, hermanos, va a hacer la obra en nuestras vidas. El salmista sabía algo de esto cuando dijo en el Salmo 6, 2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Entonces, él sabía que estaba enfermo, que había algo en él que tenía el Señor que obrar en su vida. Y también el Salmos 41:4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Señor, sáname. Yo sé que te fallé, pero yo sé que también tú me puedes sanar. Porque el pecado, hermano, es una enfermedad espiritual. Y gracias a Dios que tenemos un médico. Amén. Dice la palabra del Señor esto en Mateo 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿con qué relacionó Jesús los pecadores? Con una enfermedad. Ir pues y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, o sea, a los sanos, sino a los pecadores, o sea, a los enfermos, arrepentimiento. Pero ¿sabe qué? Así hay mucha gente que todavía piensa así como los fariseos. Tienen esta mentalidad que si eres una persona pecadora, pues tú no debes acercarte al Señor. Y no es cierto, tú puedes acercarte al Señor. Si no, ¿cómo vamos a ser salvos? Estos fariseos no querían que los pecadores se acercaran a Jesús. Y Jesús les dijo, miren, yo no vine a llamar a los justos, a los buenos. Yo vine a los pecadores. Ustedes se creen muy santos y todo, entonces ustedes no me necesitan. Pero estos que están enfermos, que son pecadores y quieren venir a mí, pues yo los voy a recibir. Pero lamentablemente ese espíritu del fariseo que todavía opera en este mundo, que así trabaja, que no quiere que los pecadores vengan a Cristo. O si uno no vive conforme a sus normas o requisitos o sus reglas, no quieren que se les predique a la gente. ¿Sabe qué? Hace muchos años eso me pasó a mí. Invité a un predicador que viniera. Le dije, a ver, ¿por qué no vienes a predicar? Y dijo, sí, sí voy. Y luego después me habló y dijo que no iba a venir. Y luego le dije, ¿por qué no vas a venir? Y dice, es que me dijeron que tú andas mal. Le dije, pues no creo que por eso debes de venir para corregirme. Pues si ando mal, si soy pecador, pues ¿por qué no vienes? No, no, pues es que andas en pecado. No, pues ven. Ven y predícame. Dime lo que Cristo quiere que yo haga. No, dice, porque eres pecador. Ah, bueno. Entonces, ¿de qué te sirve andar predicando? Y lamentablemente sí hay mucha gente que no se acerca y porque son pecadores. Oye, pues, entonces, ¿qué andas haciendo? Porque Jesús andaba con los pecadores predicándoles, no se juntaba con ellos, les predicaba a ellos. Y los recibía cuando estaba él en una casa que llegaba, él les recibía, pero él les predicaba. No los apapachaba, no les seguía la corriente, no. Les predicaba para que se arrepintieran y muchos se arrepintieron. ¿Amén? Y estos fariseos tenían esa mentalidad que, ¿por qué Jesús anda con ellos? ¿No sabe que son pecadores? Sí. Por eso él está con ellos, porque son pecadores. Porque él les está predicando. Pero ustedes, ¿qué están haciendo? Ellos los estaban condenando. Por eso Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por mí. Y nosotros entonces tenemos que acordarnos de estas cosas. De que el hombre sufre de una enfermedad espiritual. Y solo el Señor puede sanar esa enfermedad espiritual. Por eso dice, y que le va a dar un nuevo corazón. Gracias a Dios que da nuevos corazones. Solo ese médico lo puede hacer. Amén. Nos da un nuevo corazón. Quita la amargura de nuestra vida. Quita la soledad. Quita rencor. Quita, hermanos, el temor. ¿Sabe que hay mucha gente que vive en temor? Están bien nerviosos, no saben qué hacer. Y les pegan los nervios y todo porque hay inquietud en ellos. No saben lo que trae el día de mañana. Pues yo tampoco sé qué trae el día de mañana. Pero yo sí sé quién es el Señor del día de mañana. Yo sé quién es el Dios del día de mañana. Yo sé quién está en control de mi vida en el día de mañana. Y por eso yo no tengo que estar todo nervioso, ay, ¿qué va a suceder el día de mañana? Yo sé que Él está en control también en el día de mañana. Pero lamentablemente hay muchos que no saben eso. Y entonces viven con temores, viven, hermanos, con baja estima de ellos. Y todo porque el mundo los ha convencido de estas cosas. Porque cuando vinimos al Señor, su palabra, hermanos, habla totalmente todo lo contrario de lo que el mundo nos dice. El mundo nos dice que no somos nada, no somos nadie. Pero la palabra del Señor nos dice que somos hijos del Dios de gloria. ¿Vio la diferencia? El mundo nos dice que somos insignificantes, que no tenemos valor. Pero el Señor, hermanos, nos valoriza tanto que nos dio todo lo que Él tiene. Amén. Y lo vamos a compartir con Él. Todo lo que Él tiene es de nosotros. Gloria a Dios por ello. El mundo está bajo captividad. ¿Sabe que mucha gente dice, no, yo no te captivo? Estás tan captivos, hermanos, al vicio y ni cuenta se dan. Tienen que hacer lo que el vicio los ordena porque son captivos. Muchos están enamorados del dinero o al materialismo. Si no compran algo nuevo cada semana, pues no están felices y tienen que estar comprando algo nuevo seguido para estar contentos. Porque si no compran algo, pues no están contentos, son miserables. Pero cuando uno tiene al Señor, no tenemos que comprar cosas para estar contentos. Ya estamos contentos. Amén. Tenemos a Cristo. Es más, muchas veces tenemos de más. Ya está todo amontonado. ¿Qué vamos a hacer con ello? Pues lo vamos a dar, gloria al Señor. Por eso dice el Señor, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, ¿qué es el amor del mundo? Los deseos de la carne, lo que la gente quiere hacer, el placer. Oh, si quieren divertir, quieren andar aquí, quieren andar allá, pero nunca se arriman a la casa de Dios. Pagan dinero para ir a pasearse, pagan dinero para ir a juegos de pelota, pagan dinero para ir a conciertos, pagan dinero, hermano, para todo. Pero cuando se trata para las cosas del Señor, se les hace dolor. Los deseos de los ojos, todo lo que el mundo les ofrece, lo que ellos miran, lo quieren. Y lamentablemente hay gente que compra cosas que no la necesita, pero como la vieron, les gustó, están captivos a eso. El mundo los tiene atados. La vanagloria de la vida. ¿No es eso que ahora todos quieren ser reconocidos, o sea, quieren hacer famosos. Esa es la vanagloria de la vida. El mundo busca reconocimiento. Quieren ser reconocidos, quieren que la gente los conozca, quieren que la gente los apriese, quieren que la gente los tome en cuenta donde quiera que van, que los traten bien, porque pues no sabes quién soy yo. Y gente dice eso, no sabes quién soy yo, no sabes con quién estás hablando. No, y ni quiero saber. No me interesa. A ver, si quiero saber, te pregunto. Pero no, como no quiero saber, no me interesa. Dice la Biblia, el mundo pasa y sucede. Todas estas cosas pasan. ¿Amén? Es esa gente que un día tenía mucho éxito, que ni saludaban a los demás. Ya cuando pasó su tiempo, ya se olvidó el mundo de ellos. ¿Ahora qué? Ahí andan ahora ya avergonzados. Porque es lo que hace el mundo. Los avergüenza. Sí, mientras tienen la salud, mientras tienen la juventud, ahí los trae. Mientras andan pegando ese grupo musical, pues ahí los trae. Pero una vez que se les pasa ya la emoción o el tiempo, ya nadie se acuerda de ellos. ¿Qué pasó con esos cantantes famosos que la gente los adoraba y los quería? Pues como ya se envejecieron, ya el mundo ya no los quiere. Ya agarraron algo nuevo. Pero gracias al Señor, que aunque nosotros nos envejecemos en el Evangelio, el Señor todavía tiene cuidado de nosotros y se acuerda de nosotros. Aleluya. Él no nos hace a un lado como el mundo hace a los suyos a un lado.
Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia, que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.